existe un temor que experimentan los hombres que en realidad despoja a la persona de su valentía. Y luego existe otro temor al cual somos llamados como cristianos, que una vez comprendido, una vez puesto en práctica, establece el verdadero valor y fortaleza en la persona. Y esta es la diferencia entre el temor a los hombres y el temor a Dios. Y este es el contraste que no sé para ustedes, pero para mí ha resultado más evidente en la epístola de Pedro que hemos visto, que aún lo he visto en las epístolas que Pablo escribe. Y la razón es porque Pedro fue un hombre que antes temía a los hombres. Él sabía muy bien lo que era experimentar ese temor. Pero un hombre que ahora ya no permanece al margen del conocimiento de Cristo. Y luego aún más, es un hombre que ha sido plantado en medio del mismo tribunal que acusó y condenó a Jesús, quien también lo interrogó. Pero en esta ocasión, cuando Pedro ahora se enfrenta a estas mismas personas que condenaron a Cristo, ahora posee un corazón transformado. Entonces, al no temer ya a los hombres, es ahora libre para declarar con toda certeza que es preciso, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Isaías capítulo 8, versículos 12 al 13, leemos esto. Dice el profeta: no llamen conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No teman lo que ellos temen, ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos, a Él trátenlo como santo. Él es el temor de ustedes. Él es el temblor de ustedes. Y una cosa que vamos a notar por medio de nuestro estudio de Primera de Pedro, y estoy seguro por medio de su propio estudio personal de las Escrituras, es que siempre hay un entrelazamiento entre el temor de Dios y la santidad. Es lo que vemos desde el Viejo Testamento y el Nuevo. Entonces ahora vemos que este hombre, Pedro, el autor de esta epístola, había descubierto el secreto verdadero de la valentía y el poder, y se ha dado cuenta que no es el dinero, no son los músculos, no es la influencia, no es el entrenamiento ni la destreza militar, es saber temer al Señor por encima de todo. Y esta es la razón por la cual antes de llegar a este versículo 15, donde nos dice de estar listos y dispuestos a dar respuesta de esa esperanza, primero nos dijo en el versículo 14, pero aún si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados o bendecidos. Por tanto, dice, no tengan miedo de ellos. ¿Qué temor es ese? Es el temor a los hombres. Ni sean turbados, no se inquieten. Y este capítulo 8 de Isaías, parte del que ya leímos, también es uno que ya nos ha presentado Pedro cuando habló de la piedra de tropiezo y la roca de ofensa. Y lo que sabemos en cuanto al contexto de Isaías cuando se escriben estas palabras es que ellos sabían por medio del profeta que el enemigo ya estaba a las puertas. Y lo que los asaltaba era el temor al enemigo que ya estaba ahí listo para atacar. En sí, Dios les había dicho que los iba a entregar en sus manos. Entonces aquí Pedro se refiere al temor a aquellos que se levantan en nuestra contra por el hecho de ser creyentes. Es lo que nos dice en el versículo 14. Aún si llegan a padecer por causa de la justicia, no tengan miedo. Pero es importante notar que tanto en Isaías como ahora aquí en Pedro, el profeta instruye al pueblo acerca de los peligros, de dos peligros específicos. No temer al enemigo que está a las puertas, pero tampoco ceder ante la influencia de aquellos dentro de sus propios rangos que vivían atemorizados por el enemigo que los acosaba. Hermanos, y es lo mismo en nuestro caso, porque Pedro nos pide lo mismo. Debemos de no temer de la misma manera que teme el mundo. ¿Qué es lo que teme el mundo? Le tienen miedo al futuro, a la incertidumbre del día de mañana, a la enfermedad, al estado económico, a los diversos conflictos que ahorita en nuestros días están tomando lugar en todo el mundo. Pero él también desea que sepamos que no debemos temer a quienes nos odian, a quienes se oponen a nosotros, a quienes nos demuestran hostilidad, ni tampoco a aquellos que están aún dentro de los rangos de la iglesia. Muchos de ellos, hermanos, que tristemente se han entregado a una teología de temor y interpretan todas las escrituras. Están poniendo atención a los tiempos, están buscando las señales de los tiempos. Y tristemente, en vez de que esto haga que su certeza en Cristo sea más profunda, más establecida, vemos que se llenan de temor por lo que está de venir. Entonces, la siguiente pregunta es muy útil para todos nosotros. ¿Qué es lo que había en Isaías? ¿Qué es lo que había en Pedro que lo hacía hombres que no temían a hombres? Ni tampoco temían de la misma manera que los hombres temen en este mundo. La respuesta es muy sencilla. En el caso de Isaías, él había visto, había experimentado, había sentido la gloriosa santidad de Dios. Y si no lo recuerdan, cuando tengan oportunidad de estudiar, estudien el capítulo 6 de Isaías y se van a dar cuenta de esa gran experiencia que él tiene. Y a partir de ese instante, hermanos, para Isaías ya no hubo nada que se pudiera comparar con el temor que él experimentó en ese momento de la santidad de Dios. Una vez que conocemos la santidad de Dios, una vez que podemos ver el esplendor y la majestad de su poder y su justicia, ya no se teme ninguna otra cosa. No quiere decir que la vida no siga siendo difícil. No quiere decir que el sufrimiento todavía no nos va a llegar, pero ya no nos va a inquietar de la misma manera. ¿Qué se requiere, hermanos? Conocer la santidad de Dios. El secreto verdadero de todo eso reside en temer a Dios reverentemente. Isaías lo sabía, Pedro lo había aprendido. Vean de nuevo el versículo 15 cómo lo empieza. Más bien, ¿qué es lo que dice? Santifiquen en su corazón a Cristo como Señor. ¿Cuál es el primer paso a no temer como los hombres temen? Pero sí temer a Dios. Santificar a Cristo como Señor en nuestro corazón. Ahí debemos empezar. Ahora, ¿por qué no nos dice Pedro, consideren al Señor como misericordioso, como amoroso, como paciente, como perdonador? Todas estas cosas son ciertas, pero no es lo que nos dice, sino que nos presenta esto, nos pide hacer esto como la realidad teológica principal, el paso más importante en nuestras vidas. Parte de lo que vimos el miércoles en la noche, cuando hablábamos del Evangelio, es la necesidad de que si una persona no reconoce la santidad de Dios, nunca van a poder ver su pecado y no van a sentir la necesidad de arrepentirse. Entonces Pedro nos pide lo que es reconocer lo que Cristo debe ser para nosotros, supremo en santidad, apartado en nuestros corazones como el propósito preeminente de nuestras vidas. No, Él es el autor de la santidad, es el significado. No hay nadie a quien lo podamos comparar. Y mientras no aprendamos a atender a lo primero, no podemos esperar que lo segundo se haga una realidad de nuestras vidas. ¿Y qué es lo segundo? Según lo que nos dice Pedro en el versículo 15. Si quieren estar preparados para dar respuestas sobre la esperanza que hay en ustedes, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Y si no hemos hecho esto, queridos hermanos, no vamos a estar preparados para dar una respuesta. Es imposible. Y no es la primera vez que Pedro nos dice esto. Ya nos ha recordado varias veces, nada más en estos tres cortos capítulos que hemos estudiado, sobre la necesidad de la santidad de Dios en nuestras vidas. Vean el versículo 2 del capítulo 1. Dice Pedro, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué es lo que nos dicen los versículos 15 y 16 del mismo capítulo? Sean santos, porque yo soy santo. Y luego en el capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, ¿lo qué? Nación santa. Entonces, esto es lo que Pedro tiene en mente por medio de toda su epístola. Que así como somos un pueblo apartado para posesión exclusiva de Él, somos santificados precisamente porque Él es santo. No porque nosotros, por nuestras obras, nos hemos podido santificar es porque Él derramó su justicia, su rectitud sobre nosotros. Y así como somos pueblo apartado para posesión exclusiva de Él, debemos vivir como un pueblo apartado, diferentes, distintos. Y de este modo, tal pueblo apartado, santificado, va a honrar, va a santificar, va a reverenciar a Cristo como Señor en sus corazones. Y al mismo tiempo, estamos diciendo que Jesucristo es el único que tiene el derecho, que el único que es digno de gobernar nuestras vidas y de guiarnos hacia toda verdad por medio de su Espíritu como Jesucristo lo prometió. Entonces nosotros debemos adorarlo y alabarlo por encima de todas las cosas. Esto es lo que nos capacita para no ceder al temor a los hombres, ante el temor a las circunstancias, ni el temor a lo que pudiera ocurrir en nuestro futuro. Hermanos, este es un corazón siempre dispuesto a reaccionar con temor a Dios antes que nada. Este es un corazón que cuya reacción no es primero escondernos o tratar de escondernos de Dios por temor, sino acercarnos más y más a Él en adoración y alabanza de su santidad. Hermanos, no podría compararse con el asombroso a que es el temor cuando contemplamos la santificación de Jesús, y Pedro lo había visto de primera mano. Vayan conmigo a Marcos capítulo 4. Esto es un evento que se lleva en la vida de los discípulos cuando ellos caminaban con Jesucristo, entre muchos otros eventos. Empezando con el versículo 35, quiero que vean la reacción de los discípulos para que empiecen a ver en sus mentes a lo que nos estamos refiriendo aquí. Marcos 4:35 en adelante. Dice: aquel día, al anochecer, les dijo: pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, lo recibieron tal como estaba en la barca, y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Pero lo despertaron diciendo: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos temieron con gran temor. Esa es la reacción de lo que Jesucristo acaba de hacer por ellos. Estaban asustados por el viento, la tormenta. Jesús calma. Dice el pastor Arthur Sproul que hizo las aguas como si fueran un espejo, tranquilas. ¿Y qué es la reacción? Oh, gracias, yo sabía que tú podías, por eso te hablamos. No, ¿cuál es la reacción de ellos? Temieron con gran temor. Es decir, fue más el temor de lo que Jesucristo hizo que la tempestad que ellos estaban experimentando. Fíjense cómo termina. Se decían uno al otro: entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Esa es la reacción adecuada cuando vemos el poder de la santidad de Dios. Recuerden también que Pedro estuvo presente cuando Jesús les dice en Mateo 10:28: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y ese es Dios. Y eso es por su santidad. Entonces esta exhortación no se nos da simplemente para que no temamos a los hombres y ya, como si hubiéramos hecho lo que se nos pide, sino que para, en vez del temor a los hombres, tengamos un temor reverente hacia Dios. Más bien, junto con la exhortación de temer a Dios por encima de los hombres, también se nos otorga la promesa de los labios de Jesucristo, que somos amados por Él y de que Él cuidará por todos aquellos que le pertenecen, que nada puede tocarnos, ni bueno ni malo, sin su consentimiento. Él debe de permitirlo, y que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y aun cuando la misma muerte viene y nos toca la puerta, no tememos. Ninguno de nosotros tal vez sabe cómo va a llegar, pero esa no es la cuestión. ya que sabemos que estar ausentes del cuerpo significa estar presentes ante el Señor. Estábamos recordando, yo ya le hice hace algunos días a nuestra hermana Nancy. Algunos de ustedes tuvieron el privilegio de conocerla, yo sé que algunos no. Pero para mí es algo tan hermoso que ella llegó aquí en cuestión de meses. Nada más fue lo que Dios nos dio con ella. Le entregó su vida a Jesucristo. La bautizamos. Se enamoró. Y lo más hermoso de todo es que nunca perdió su primer amor. Aún en luz de su propia muerte. Canten, canten. Algo hermoso. Hermanos, esto no significa ni implica que debemos ser insensatos o presuntuosos de nuestra seguridad en Cristo. Ya sea en esta vida o la venidera. Pedro no anda provocando conflictos a propósito. No es lo que él anda haciendo y jamás nos instruye a hacer lo mismo. Ni Jesucristo ni Pablo nos dice lo mismo. Sino que debemos comprender que existe otra característica importante que se desarrolla en aquellos que han aprendido a temer al Señor por encima de todo. ¿Saben cómo ustedes pueden saber si realmente temen al Señor y no a los hombres? ¿Saben cómo pueden saber si existe esa santidad en ustedes como reconocimiento de la santidad de Dios? ¿Cómo pueden ver que la han experimentado, que la conocen? Y es la humildad. No hay otra reacción. Y es una humildad que viene aún cuando damos testimonio a aquellos quienes nos odian y tal vez hasta desean hacernos daño. Dice un comentarista eso, el temor del Señor en el corazón del cristiano no es un terror del culpable bajo juicio. El juicio ya no es nuestro si somos de Cristo. Es más bien, dice, un asombro ante el amor de Dios, así como ante su santidad. Ser consciente de la presencia del Señor significa experimentar de nuevo que el Señor es bueno. Adoramos al Señor Jesucristo, quien nos redimió a costa de la sangre de su propia vida. Y ahí cierra la cita. Hermanos, de hecho, observemos la manera en que Pedro ha entrelazado el temor de Dios con la realidad de que hemos recibido un amor redentor. Fíjense cómo lo dice, vean los versículos 17 al 19 del capítulo 1. Porque esto no es algo nuevo, es un tema que ya nos ha repetido varias veces. Capítulo 1, versículos 17 al 19. Dice, y si invocan como padre, es decir, si ustedes dicen que Dios es su padre, esto tiene que haber sido por medio de Jesucristo. Dice, y si invocan como padre aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse como en temor. Bueno, entonces está loco Pedro, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Tememos a los hombres o no? Pues obviamente aquí no está hablando de un temor a los hombres. Está hablando de un temor a Dios. Condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Versículo 18. ¿Por qué? Dice, tengan presente que han sido rescatados. Y ahí está nuestra redención. Tememos a Dios porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, como sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir esto? Santo, perfecto, sin pecado. Entonces, ¿a quién reverenciamos en nuestros corazones? ¿A quién consideramos como santo? ¿A quién honramos? A Cristo como Señor, el Santo de Dios, quien murió, pero vive, para nunca más morir por los siglos de los siglos. Hermanos, este temor es lo que le da alas a nuestra esperanza. Una esperanza que ha sido depositada en nuestros corazones, como el texto que estamos aprendiendo de Hebreos capítulo 10 versículo 23, retengamos firme la esperanza sin vacilación. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo ha prometido. Entonces, ¿cómo hemos de dar respuesta una vez que hemos conocido lo que es el temor reverente de Cristo? ¿Cómo esperamos vivir en esperanza de tal manera que sea algo tan peculiar a los ojos de otras personas que los lleve a preguntar sobre ella, sobre lo diferente que hay en nosotros, algo atractivo que tal vez no pueden explicar, pero ahí está. Es el temor de Dios a través de Jesucristo. Es lo que nos provee la esperanza que poseemos, el valor para dar testimonio a las personas acerca de nuestra esperanza. Hermanos, no se engañen a ustedes mismos. No es nada más el conocimiento de la palabra. Es el conocimiento de Dios, el conocimiento de su santidad por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos va a dar, lo que necesitamos para dar respuesta de esta esperanza que hay en nosotros. Y no tan solo eso, que nos da también el contenido de nuestro testimonio. Y el contenido de nuestro testimonio, queridos hermanos, y esto es una advertencia que les he dado antes, se las vuelvo a dar. El contenido de su testimonio es el Evangelio de Cristo. No es lo que ustedes eran antes. Está bien si lo quieren usar como una manera, una herramienta para poder llevar a la persona al punto donde están dispuestos a oír el Evangelio. Pero el hecho de que ustedes hayan sido borrachos, mujeriegos, ladrones, mentirosos, lo que haya sido, eso no es el Evangelio. Y es importantísimo saberlo porque nos perdemos tan fácilmente en estas cosas. ¿Qué es el Evangelio? Que las personas necesitan aprender a temer a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Contemplando su santidad, para que así puedan ver su pecado, no en luz de sus vecinos, no en luz de lo que eran antes y lo que ahora son, en luz de la luz brillante de la santidad de Cristo. Pero hay algo más que debemos notar en este texto. Observemos que la declaración que Pedro nos da aquí en el versículo 15 realmente empieza en el versículo 14. Porque el versículo 14 dice esto: por tanto no tengan miedo por temor de ellos ni sean turbados. Ese es el temor de los hombres. El temor a los hombres que nos inquieta. Más bien, es decir, en lugar de esto, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y así, podríamos decir, estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Vayan conmigo al capítulo 12 de Lucas. Ahí Jesucristo está advirtiendo a sus discípulos de lo que viene en su futuro y empezó inmediatamente desde el momento en que Él resucitó y ascendió a los cielos. Lucas 12, vean los versículos 11 al 12. Cuando los lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no estén preocupados de cómo o qué responderán o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Bueno, ¿y qué se requiere para que esto sea una realidad? Se requiere que el Espíritu Santo esté dentro de ustedes antes que nada. Si no hay Espíritu Santo, no va a haber manera que ustedes puedan dar respuesta a estas cosas. En Daniel capítulo 11, versículo 32, hay una declaración que Daniel hace con respecto al futuro de la historia mundial. ¿Cómo es que se va a desarrollar la historia futura? ¿Y cómo el pueblo de Dios o aquellos que le pertenecen a Dios son capaces de afrontarlos? Dice: pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es un pueblo que no teme al hombre. Entonces existe una capacidad, como una disposición que estamos llamados a poseer. Una certeza que solo es posible mediante la conciencia y el reconocimiento de la santidad de Dios, la cual a su vez no va a resultar en presunción, en orgullo, ni ninguna de estas cosas. Va a resultar en temor de Dios. Y luego eso va a ser de los hombres valientes, dispuestos, capaces, listos para dar respuesta. Y eso no importa si es la persona con la que hablamos nada más así de pasadita en el mercado, en el restaurante, o si nos pregunta acerca de nuestra esperanza, el profesor universitario, o hasta el presidente de los Estados Unidos, si eso sería el caso. Ya sea que las preguntas surjan como indagaciones sinceras, que hay personas que realmente quieren saber, quieren oír, quieren aprender, o como un intento para avergonzarnos o acosarnos. También a esas cosas podemos responder. Debemos tener esa confianza y aprovechar la ocasión como una oportunidad para el Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos santificado a Cristo en nuestros corazones como Señor. Entonces, ¿de qué manera nos prepara esto para hacer una defensa de la esperanza que hay en nosotros? ¿Cómo es que el santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones nos prepara? Aquí es donde tantos de nosotros fallamos tristemente en este asunto. Porque debemos tener presente qué es lo que Pedro nos está diciendo que podemos defender. ¿A qué es que lo que le estamos dando respuesta? ¿Y qué es? La esperanza que hay en ustedes. Específicamente, santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones nos va a capacitar para dar respuesta. ¿De qué? De la esperanza que hay en ustedes. ¿Y cuál es esa esperanza? Es el Evangelio. Es Cristo crucificado, pero resucitado de entre los muertos. Hermanos, si quiero señalar esto, enfatizarlo en sus mentes, porque con demasiada frecuencia nos dejamos llevar y somos distraídos por discusiones y debates que tienen que ver con cualquier otra cosa, pero que en realidad no tienen nada que ver con el Evangelio. Imaginen que alguien les pregunte sobre su opinión sobre la homosexualidad. Imaginen que alguien les pide su opinión sobre el transgenerismo, que es muy popular ahorita en nuestros días, o el aborto, o sobre sus inclinaciones políticas, o sobre cómo criar a los hijos, sobre el matrimonio, sobre la economía, y la lista sigue y sigue y sigue. ¿Qué opinan sobre la guerra en Irán? Hermanos, si la persona puede estar completamente opuesta a ustedes, entonces ahí están ustedes y les dicen lo que ustedes piensan y lo respaldan con la palabra y todas estas cosas. Y les voy a hacer una pregunta: ¿qué se ganan si pueden convencer a las personas que el presidente de Estados Unidos es un presidente bueno, aunque ellos no lo vean de esa manera, y los logran convencer? ¿Qué se han ganado? ¿O los logran convencer de que el homosexualismo sí es malo y es pecado y es malo para la humanidad y todo eso? ¿Qué han ganado? Entonces es fundamental, no les estoy diciendo que no entren en discusiones sobre esos temas, son temas muy importantes, obviamente. ¿Pero con qué fin? Solo para utilizar estas conversaciones como un camino, una puerta para llevarlos a la esperanza que hay en ustedes. Eso es lo único que importa. La salvación no le llegará a una persona por lo que nosotros pensamos del presidente Trump. No tiene nada que ver. Ni cuando les expliquen por qué, a pesar de todo, todavía siguen tercos como fanáticos de los Cowboys. Aunque todo, se necesita mucha fe, por seguro. Debemos llegar al Evangelio, debemos llegar a la raíz y la razón de nuestra esperanza, nuestra fe cristiana. Debemos proclamar la realidad de la resurrección de Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Es la que reside en nosotros y nada más, no hay otra. Nuestra esperanza no está en nuestra fuerza militar, no está en el gobierno, no está en la economía. Está en Cristo Jesús, nada más. Por eso dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvar. Esa es la esperanza. Y aunque para algunos, nos lo advierte en Corintios, va a parecer locura. ¿Cuál es el poder del Evangelio? ¿Cuál es el poder del Evangelio? ¿Se han preguntado ustedes? Tiene el poder para salvar. Pero la salvación en sí no es el poder. Está hablando de un poder muy específico. El poder del que habla es que el Evangelio tiene el poder de dar vida a los que estábamos muertos espiritualmente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesucristo fue resucitado después de haber sido crucificado. Y a nosotros ahora se nos dice, nos ha dado vida juntamente con Él. Hemos descubierto muchos paralelismos, muchas cosas que son iguales en que la manera que Pablo habla y la manera que Pedro habla, especialmente cuando se trata de la proclamación del Evangelio. Ambos, notamos, se centran en la realidad de la resurrección de Jesucristo. ¿Lo han notado? Es una característica esencial para ellos en el Evangelio. Y la vemos aquí, en el versículo 3 del capítulo 1, cómo empieza Pedro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Está nuestra esperanza, una esperanza que viva, porque nos ha dado vida por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Cómo? ¿Cuál es el poder de esa esperanza? La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y cuando Pablo fue llevado ante el rey Agripa y se le pidió que se explicara sobre el respecto de lo que predicaba y enseñaba, parte de su defensa que vemos en Hechos 26 es esta. Hace esta pregunta: ¿por qué se juzga increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Entonces vemos los que estos dos apóstoles nos instruyen a hacer cuando compartimos sobre esta esperanza que reside en nosotros, que es incluir siempre la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es una parte integral e importantísima del Evangelio. Nos dicen que lo hagamos porque es precisamente lo que los profetas habían profetizado, es lo que estaba escrito, que identifica a Jesucristo como el Mesías que había sido profetizado, que había de venir y que vino. Luego muere y resucita. Entonces no solo es una prueba de su deidad, es eso, pero también es la evidencia de que la razón por la cual somos creyentes, la razón por la cual hemos nacido de nuevo, la razón por la cual se nos han dado corazones nuevos y una nueva esperanza, y la razón por la que hemos aprendido a temer a Dios en lugar de a los hombres, en lugar de las circunstancias, en lugar de las incertidumbres o al futuro, es que servimos un Salvador que vive y que está sentado a la diestra de Dios y que nos ha dado vida juntamente con Él. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18 al 19, dice esto: en el amor no hay temor. ¿De qué temor está hablando? Obviamente el temor a los hombres. Dice: sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y luego dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y luego, para cerrar, vayan conmigo a Filipenses capítulo 2. Vean los versículos 12 al 13, dice Pablo: de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿De qué temor y temblor está hablando aquí? No es a los hombres, es a Dios, por medio de Jesucristo. Versículo 13: porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Hermanos, contemplen la santidad de Jesucristo hasta que experimenten lo que es el temor de su santidad. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, cortante, eficaz, capaz de hacernos hombres y mujeres completos, cabales y listos, Señor, para dar respuesta. Señor, nunca dejes que nos engañemos a nosotros mismos, que pensemos que solo el saber, el tener información a la mano es suficiente, sin nunca contemplar tu santidad. Padre, en sí, haz que esto se haga una disciplina diaria en nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.